revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 230 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Javi. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi. Para empezar, vamos a recordar que el 25 de marzo es el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. También se celebra el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos. Y también merece la pena destacar algunas fiestas nacionales, como por ejemplo el Día Nacional que celebra Grecia. En Eslovenia, el 25 de marzo es el Día de la Madre. En Estados Unidos es el Día de la Medalla de Honor. Y en Italia es el Día Nacional de Dante, o sea, de Dante Alighieri, que era un poeta y escritor italiano conocido por escribir La Divina Comedia, antes que nada. Con eso, Javi, yo creo que ya podemos dar comienzo a una nueva edición, la última de esta semana.
Es verdad, Víctor. Edición viernes de Octavo Mandamiento. Comenzamos.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consolida frente antirruso en Europa, pero con resultados insignificantes. Reino Unido queda al descubierto sobre su apoyo a Ucrania para la obtención de armas nucleares. Occidente asustado por el rublo ruso. Una Asia muy fuerte y una Rusia muy poderosa. Experto anuncia el fin de la hegemonía de Estados Unidos. Exministro del Interior de España acusa a la OTAN de la misión de desmilitarización de Rusia en Ucrania. Traición al Sáhara Occidental. Otra muestra de la miopía del gobierno español.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está realizando esta semana una gira europea. En Bruselas asistió a la cumbre del G7, a la de la OTAN, se reunió con los dirigentes de la Comisión Europea y este viernes visitó Polonia. Sin entrar en detalle, Javi, podemos señalar el denominador común de todas estas actividades: hacer todo lo posible para aumentar la presión a Rusia por su comportamiento independiente, por sus acciones en Ucrania y la política en relación al mercado energético europeo, entre otras cosas. Más sanciones contra Moscú, más ayuda a Ucrania. No aceptamos la condición rusa de pagar en su moneda nacional el rublo los suministros de gas y petróleo de Europa. Pues digan lo que digan los demás, como decía la canción del famoso cantante español Rafael. Mientras, desde Moscú se han producido este viernes declaraciones importantes que ayudan a comprender mejor cómo enfocan en Rusia toda esta campaña de histeria desatada contra el gigante euroasiático en los campos político, económico, informativo, entre otros. Empecemos, Javi, con el canciller ruso Sergei Lavrov, quien afirmó que, a pesar de las sanciones impuestas, Rusia no va a autoaislarse y prevé continuar cooperando con sus aliados.
Está claro que pese a todos estos esfuerzos, no puede ni hablarse de un aislamiento de Rusia, y tal objetivo fue planteado. De eso no se trata. Diré más, tampoco nos vamos a someter al autoaislamiento. Tenemos a muchos amigos, aliados, socios de todo el mundo, muchas alianzas en el marco de las que Rusia trabaja con países de todos los continentes, y vamos a seguir con eso, dijo Lavrov en una rueda de prensa.
El ministro expresó su convicción de que la mayoría de los países no van a apoyar y unirse a las sanciones impuestas a Rusia por Occidente.
La mayoría abrumadora de los países del mundo no se han juntado y estoy convencido no se van a juntar a los juegos iniciados por Occidente con el uso de la llamada política de sanciones. Si hablamos de números, se trata de más de un 80% de la población de la Tierra. La mayoría de los países están interesados en desarrollar una cooperación interestatal igualitaria basada en los principios fundamentales estipulados en la Carta de Naciones Unidas, sobre todo el principio de la igualdad soberana de los estados, afirmó Lavrov.
En opinión del ministro de Exteriores de Rusia, las relaciones actuales entre Estados Unidos, la OTAN y sus aliados respecto a Moscú pueden calificarse como una guerra híbrida total.
Nos declararon una guerra híbrida, una guerra total. Este término que usaba la Alemania de Hitler, hoy la usan muchos políticos europeos cuando hablan de qué quieren hacer con Rusia. Los países occidentales no ocultan sus intenciones de destruir, romper, aniquilar y asfixiar la economía de Rusia y el país en general. La tensión es extrema en el mundo y de hecho estamos viendo el apogeo de la política de contención que Occidente llevaba en marcha desde hace tiempo contra Rusia, enfatizó el canciller al precisar que la culminación de ese rumbo rusófobo fue el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea al régimen ucraniano.
El que fuera presidente de Rusia entre 2008 y 2012 y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, afirmó en una entrevista al canal RT, nuestra agencia Sputnik, que Estados Unidos piensa que puede hacer lo que quiera, incluso violar el derecho internacional.
Estados Unidos piensa que está fuera del derecho internacional, que está por encima de todos. Tras la desintegración de la Unión Soviética, cuando colapsó el sistema del mundo bipolar basado en la rivalidad entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, Estados Unidos se consideró como el ganador y el único beneficiario de lo sucedido, pese a que la Unión Soviética no se desintegró por la actividad de la OTAN, sino por sus razones internas. Por eso Estados Unidos actúa de ese modo. Piensa que no puede ser juzgado por nadie, pero puede juzgar a todos, pueden tomar decisiones, hacer todo lo que quieren. Hay algunos factores que contribuyen a eso, sobre todo, es un país fuerte económicamente. Además, emite la principal moneda de reserva y lo hace con entusiasmo, aumentando constantemente su deuda interna. Y prácticamente todo el mundo es su prestador. Todo el mundo puede sufrir y profundizarse en la crisis y los estadounidenses emiten los dólares. Estados Unidos piensa que puede hacer lo que quiere y Yugoslavia es un ejemplo. ¿Qué pasó allí? Prácticamente fueron violadas todas las normas del derecho internacional con el uso de las fuerzas militares de diferentes países y el uso de municiones, incluyendo municiones con uranio. ¿Qué estimación recibió? No había ninguna estimación.
Toda una batería de declaraciones hizo este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. A petición de periodistas, replicó a las declaraciones de este jueves del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que las tropas rusas han usado bombas de fósforo contra civiles en Ucrania y calificó de real el peligro de que Rusia llegue a usar armas químicas a gran escala en territorio ucraniano.
Peskov negó que Rusia haya usado bombas de fósforo durante su operación militar en Ucrania. Rusia nunca ha violado las convenciones internacionales. Para detalles, les recomendamos que se dirijan al Ministerio de Defensa, dijo Peskov a los periodistas.
En otro orden, en relación a la campaña lanzada por Joe Biden y que está cobrando fuerza entre sus aliados de impedir que el presidente ruso participe en la próxima cumbre del G20 y que Rusia sea excluida de este club de las 20 economías más desarrolladas del mundo, el portavoz del Kremlin declaró que el gobierno de Rusia resta importancia a la eventual expulsión del país del G20, aunque considera importante este formato.
En cuanto al formato del G20, es importante, pero por otro lado, en las condiciones actuales, cuando la mayoría de los participantes de este formato se encuentran en estado de guerra económica contra nosotros por su iniciativa, no pasará nada fatal, dijo Peskov a la prensa. A la vez, indicó que Rusia escucharía la opinión de otros miembros del G20 y estaría dispuesta a participar en este formato si es posible. En caso contrario, dijo, Rusia construirá nuevos vectores en las relaciones internacionales. Peskov denunció que Washington prosigue con su línea política para aislar a Rusia, que, a su juicio, no es sustancial y no podrá lograr su objetivo.
El 23 de marzo, Peskov informó que la visita del presidente ruso Vladimir Putin a la cumbre del G20, programada para fines de 2022 en Indonesia, seguía en la agenda. Y para cerrar el tema del G20, recordaremos que reúne a 19 estados de todos los continentes del globo: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y también la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Y volviendo, Javi, a las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El orden mundial existente comenzó a resquebrajarse en marzo de 1999 con el bombardeo estadounidense de Belgrado. Y desde entonces los países europeos viven en medio de una crisis de seguridad, afirmó este viernes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
En aquel entonces, esas bombas, además de matar civiles, comenzaron a destruir el sistema de relaciones internacionales. Fue en ese momento cuando los miembros de la OTAN, y cuando decimos miembros de la OTAN, queremos decir los estadounidenses, comenzaron a bombardear los cimientos del orden mundial. Y fue entonces cuando comenzó la erosión de todas las bases del orden mundial, lo que desencadenó la crisis de la seguridad europea que todos experimentamos en la actualidad, dijo Peskov.
El vocero del Kremlin destacó que Rusia, que forma parte de Europa, también se ve perjudicada por ese proceso, mientras el país norteamericano, que desencadenó la crisis, se somete en menor medida a sus consecuencias. Peskov desmintió además las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, quien declaró la víspera que su homólogo ruso Vladimir Putin está tratando de destruir la OTAN y aseguró que desde el principio esa fue su intención.
Tuvimos un periodo romántico en las relaciones con la OTAN, pero ese periodo romántico quedó en el pasado y el romance fue reemplazado por la vida laboral de costumbre, por unas relaciones de rutina, recalcó el representante del presidente ruso. Peskov recordó que la OTAN fue creada y concebida como una herramienta de confrontación, funciones que sigue cumpliendo, y Rusia trata actualmente a la alianza como mismo la trataba antes del periodo romántico.
La víspera, los líderes de la OTAN acordaron reforzar el flanco este del bloque con el despliegue de 4 grupos de combate en Rumanía, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. Ahí se formó un puño muy fuerte, una poderosa infraestructura militar de la OTAN, recalcó Peskov, al recordar que Putin, en respuesta a ese paso de la OTAN, le pidió al ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu que presentara propuestas para reforzar el flanco occidental de Rusia. En opinión del portavoz, la iniciativa nunca partió de Moscú, fue la OTAN quien se acercó a las fronteras rusas, creando de esa manera un peligro, así como provocando la preocupación de Rusia.
Moscú y Washington mantienen una pugna geopolítica por la aproximación de la OTAN a las fronteras de Rusia. Las dos potencias iniciaron en enero negociaciones para sellar un acuerdo vinculante de garantías de seguridad. Moscú exige la renuncia a la ampliación de la OTAN al este, se opone a la incorporación de Ucrania y Georgia, naciones que limitan con Rusia, y en los que, tras una hipotética adhesión, Estados Unidos podría emplazar sus misiles de ataque.
Ahora bien, Javi, hemos empezado este programa con la gira europea de Joe Biden y lo vamos a finalizar con la última actividad del mandatario estadounidense en suelo europeo, en particular en una localidad polaca cerca de la frontera con Ucrania. Biden se reunió este viernes con soldados estadounidenses que prestan servicio en Polonia y comió pizza junto a ellos mientras esperaba reunirse con su homólogo polaco Andrzej Duda, informó la Casa Blanca.
Inicialmente se suponía que Biden se reuniría con los miembros del servicio de Estados Unidos después de una sesión informativa humanitaria sobre la situación en Ucrania, junto con el presidente polaco, Duda, pero el horario se cambió debido a que el mandatario anfitrión se retrasó a causa de problemas técnicos de su avión, por lo que tuvo que regresar a Varsovia y cambiar la aeronave para viajar a la cita con Biden.
¡Qué pena! Por el Andrzej Duda, sabiendo que admira al presidente estadounidense Joe Biden, me refiero al tiempo recortado de su cita programada. Y sin lugar a dudas van a decir que la gira europea del presidente de Estados Unidos permitió consolidar aún más al bloque de democracias occidentales en su confrontación con Rusia, etcétera, etcétera. Ya lo veremos, Javier. Es que muy a menudo presentan lo deseado por lo real.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Reino Unido queda al descubierto sobre su apoyo para la obtención de armas nucleares por parte de Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Se ha conocido esta semana un vídeo que han difundido los bromistas rusos Vladimir Kuznetsov y Alexei Stolyarov, más conocidos como Vavan y Lexus, que se hicieron pasar por el primer ministro ucraniano Denis Shmigal durante una conversación telefónica con el ministro de Defensa británico Ben Wallace, en la que discuten sobre el programa nuclear de Ucrania. El interlocutor del ministro británico en esta conversación, Vavan, afirma que la parte ucraniana desea continuar con el programa nuclear para la defensa de Rusia. No es una cuestión sencilla, pero estamos pensando seriamente en ello, dijo, a lo que respondió el ministro británico que Rusia realmente odiará eso. El interlocutor, que se hace pasar por el primer ministro ucraniano, ¿no?, le da la razón, dice, por supuesto que lo entendemos, pero este es uno de los temas que nos interesan mucho, sería estupendo que nos ayudaran en este sentido, es muy importante para nosotros. Y Wallace le responde que tiene que discutir el asunto con el primer ministro, pero el principio es que apoyamos a Ucrania como amigo en cualquier elección que haga. Luego, bueno, salió Wallace en su cuenta de Twitter hablando sobre el hecho de que el Kremlin debe estar muy desesperado para recurrir a bromas y vídeos falsos y no a las acciones de un gobierno confiado. Pero el asunto es que, primero que nada, el ministro de Defensa británico resulta burlado por dos humoristas, por decirlo de algún modo, y además donde suelta realmente lo que está pensando Reino Unido al respecto y quedan absolutamente en evidencia. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Cristian, por aceptarla. ¿Y qué implica esto que es como una broma, pero que deja en evidencia muchas cosas, no?
Sí, tal cual. El poeta Bertolt Brecht decía que al tirano no hay que combatirlo, sino ridiculizarlo. Y vaya si lo han hecho los humoristas estos, que de alguna manera han dejado expuesto cuál es el verdadero pensamiento de la anglosfera, ¿no? En este caso específico del Ministerio de Defensa del Reino Unido, en donde manifiesta sus plenas intenciones y cuáles son sus objetivos en este sentido, la nuclearización de Ucrania, con un claro fin de expansión y de generar en alguna medida estas operaciones militares que en las que ha incurrido Rusia, justificadas justamente, entre otras cosas, por los supuestos de nuclearización que habían sido desmentidos. Bueno, ahora este video lo que hace es sacar a la luz las verdaderas intenciones, en donde también recibe, si se quiere, un poco de su propia medicina el mundo occidente, como decimos siempre, entre comillas, en esta que es una guerra de redes, una guerra de información también, de la cual la propaganda pro-OTAN y occidental hostigó durante varias semanas de forma intensiva contra Rusia, sobre todo las grandes big tech y los medios de comunicación, los mainstream. Bueno, ahora reciben por parte de simplemente dos humoristas de las redes sociales un poco de su medicina en lo que es esto, lo que podríamos denominar como, justamente, como varios teóricos como Singer lo denominan, una armamentización de las redes sociales, ¿no? Empiezan a funcionar las redes, pueden usarse a favor o en contra, ya como una maquinaria de guerra. Bueno, bien, lo que se ha hecho con estos videos subidos a YouTube, en gran medida es dar una respuesta a los medios occidentales que venían hostigando al Kremlin, recalcando, ¿no?, y haciendo hincapié en que desvelan las verdaderas intenciones tanto de Reino Unido como Estados Unidos en su apoyo armamentístico a Ucrania, que no tiene más que otro fin que alterar la estabilidad en la región y la seguridad nacional de Rusia.
Hablando justamente de apoyo armamentístico, ¿no?, y de cuestiones de apoyos de parte de Occidente a Ucrania, está luego la jugada que quiere hacer Polonia, ¿no? La idea de Andrzej Duda, el presidente de Polonia, es que la OTAN le permita, o proponer a la OTAN enviar una misión de tropas de paz a Ucrania. Se precisa que el proyecto prevé el envío de un contingente internacional de paz compuesto por hasta 10.000 militares de varios países. Esto sería ya meterse en territorio de Ucrania, y ya Rusia en su momento, el presidente Putin advirtió que quien se entrometa en su camino de la desmilitarización de Ucrania tendrá que afrontar las consecuencias, ¿no? Ya desde la OTAN les han dicho que no apoyan esto y que si Polonia envía sus tropas a territorio ucraniano es a su propio riesgo, porque Ucrania no es territorio de la OTAN, por lo cual no se puede aplicar el artículo 5, ¿no? A todo esto ha manifestado el canciller ruso Sergei Lavrov, advirtiendo que el envío de fuerzas de paz de la OTAN a Ucrania llevaría a una confrontación directa entre las Fuerzas Armadas rusas y la OTAN, precisamente, ¿no? ¿Qué se pretende con todo esto, o por lo menos qué pretende Polonia con todo esto, Cristian?
Bueno, sin duda es que se pretende pisarle la cola al león una vez más. Podríamos decir que se han trazado nuevamente unas nuevas líneas rojas, valga la redundancia, en donde justamente el envío de tropas, el apoyo directo o cerrar el espacio aéreo, como viene pidiendo Zelensky sobre Ucrania, sería ya directamente desencadenar, como lo han mencionado tanto Estados Unidos como Rusia, desde Washington al Kremlin, sería dar el comienzo a la Tercera Guerra Mundial, ya que esto sería tomado por Rusia como un ataque directamente de la OTAN, lo que comprometería seriamente a Europa, que recordemos es el principal perjudicado, subordinado a los intereses de Washington. Hoy Europa está siendo quien sufre la más allá de Ucrania y del pueblo ucraniano, son los verdaderos perjudicados y perdedores de este conflicto. O sea, tanto la fuerza, el brazo armado de Estados Unidos en Europa, que es la OTAN, como Polonia haciendo cabeza de playa, están arrastrando a Europa un conflicto que en gran medida no debería, al cual prestarse. Entonces, que un país que forma parte de la Unión Europea tenga esas intenciones, claramente es un indicio de que hay sectores dentro del poder atlantista que no quieren terminar el conflicto, sino que quieren ir más allá y profundizarlo, provocando una reacción de Rusia, que ya hemos visto cuando se advirtió y se cruzaron ciertas líneas rojas, no se escucharon los mensajes y las advertencias advertidas por el Kremlin, y han desencadenado la operación militar en Ucrania, que han sido de alguna manera también un aviso a futuras acciones militares por parte de la OTAN o de Polonia, que habría que ver a qué intereses está respondiendo.
Después se conocieron también esta semana unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien parece admitir que se avecina una nueva situación a nivel global. Dijo Biden: ahora es un momento en que las cosas están cambiando, va a haber un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo y tenemos que unir al resto del mundo libre para hacerlo. ¿Cómo se pueden interpretar estas palabras, no? Va a haber un nuevo orden mundial donde evidentemente el unipolarismo se termina, pero parece que está viviendo en un universo paralelo Biden, ¿no?
Sí, desde ya deja de manifiesto lo que está diciendo. Bueno, saca del halo de ese manto de conspiranoia que siempre se ponía sobre este término, ¿no? Nuevo orden mundial, o como lo llamamos nosotros, nuevo orden internacional, en donde está claro que en el momento actual hay una reconfiguración de ese orden internacional, y hay dos proyectos claros. Biden ahora lo saca a la luz y lo explicita, que su proyecto de nuevo orden mundial es el proyecto mundialista de gobernanza global basado en burocracias internacionales, dirigido por la oligarquía financiera estadounidense, en donde hasta el propio Estados Unidos pasa a ser un país vasallo de esa oligarquía, frente al proyecto o a la alternativa multipolar que hoy en gran medida encabeza Rusia, ¿no? Son las dos visiones del mundo, y Estados Unidos, Washington, el Departamento de Estado, sobre todo, hacen hincapié en esta diferencia de diferenciar las democracias contra las autocracias, que estarían expresadas según la visión de Washington por Rusia, China o cualquier país, digamos, que tenga una disidencia de este mundo unipolar que Biden plantea relanzar, que no tiene nada de nuevo, sino lo que está buscando Biden, de alguna manera, ya lo hablamos en varias ocasiones, es restaurar la hegemonía angloamericana. Y acá se ven bien visible la diferencia de los dos proyectos, en donde uno es el proyecto globalista que expresa Estados Unidos, representado por Biden, el Foro Económico Mundial de Davos, todas las burocracias internacionales, que es nada más ni nada menos que la división de la sociedad, de una sociedad global en castas, trabajadores precarizados bajo esta idea de la cuarta revolución industrial que promueve el Foro de Davos, y una élite, una superclase de multimillonarios que concentran la mayor parte de la riqueza de la economía y mantienen, digamos, en una neoservidumbre a las clases medias y trabajadores, que son las principales perjudicadas en los últimos tiempos. Frente a esa idea post-occidental, por eso hablamos cuando mencionamos Occidente entre comillas, aparece la alternativa rusa, la propuesta del mundo multipolar, encabezado por distintos actores. En este caso, los principales que podemos mencionar son Rusia, China, en donde también puede incluirse a India y otros diversos actores en menor escala, pero que de alguna manera respeta las soberanías, se tiene, digamos, como eje una matriz industrial y no tanto financiera, la absolutización de las finanzas como promueve el proyecto mundialista, y por el otro lado, ¿no?, el respeto a los valores, las culturas, la soberanía de los distintos países, con lo que plantea terminar justamente el nuevo orden posliberal, si se quiere, también, que plantea Biden, que es de destrucción de la soberanía, destrucción de la cultura, y en donde los estados deben estar todos subordinados y supeditados a las finanzas de esta oligarquía financiera y militarmente a alianzas como la OTAN, por ejemplo.
Muchas gracias, Cristian.
No, por favor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos a presentar un tweet del usuario Rusia en España, es decir, la embajada de Rusia en España, que dice así: artículo Rusia no es la URSS, es decir, Rusia no es la Unión Soviética, de Jorge Fernández Díaz, publicado este 24 de marzo en La Razón. Y con este tuit adjuntan un link que lleva directamente al artículo que ha sido publicado por ese periódico este jueves. Antes de leer el artículo, recordemos que Fernández Díaz es un político del Partido Popular de España y cuyo último cargo que ocupó fue el de ministro del Interior bajo el gobierno del presidente Mariano Rajoy entre el 22 de diciembre de 2011 y el 4 de noviembre de 2016. Entre su vasta trayectoria política, Fernández Díaz ha tenido muchos reconocimientos y vamos a mencionar algunos. Caballero Comendador de la Orden de la Legión de Honor, República Francesa. Caballero Gran Cruz de la Orden Civil al Mérito de Portugal, República Portuguesa. Distintivo de Honor del Valor Cívico y Mérito de Primer Grado, República de Bulgaria. Caballero Gran Cruz de la Orden de San Carlos, República de Colombia. Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno, Santa Sede. Caballero Gran Cruz de Mérito de la Orden Constantiniana de San Jorge, Casa de Borbón, Dos Sicilias. Ahora sí, conozcamos el artículo de Jorge Fernández Díaz, publicado este jueves en el periódico La Razón de España, titulado Rusia no es la URSS, y que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo con la misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en Ucrania. Dice así. Hoy la OTAN celebra una cumbre extraordinaria y plantea reforzar su presencia en la práctica totalidad de los países fronterizos con Rusia, que hasta la caída del Muro de Berlín constituían la zona de influencia de la URSS, sometida a la conocida como doctrina Brezhnev, es decir, países con soberanía limitada. Lo que Moscú entendía por ese concepto quedó claramente acreditado en diversos momentos de la historia, cuando su organización militar homónima a la OTAN, el Pacto de Varsovia, reprimió sin contemplaciones las insurrecciones democráticas surgidas en diversos países de la zona. Así sucedió en la República Democrática Alemana, la Alemania Comunista, en 1953, en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968 para contener la denominada Primavera de Praga, liderada por Aleksander Dubček. Un escenario de invasión y represión que se iba a reproducir también en Polonia tras la visita efectuada por el Papa San Juan Pablo II en junio de 1979. Este viaje provocó, en su patria, un estallido de libertad a la que siguió la consagración de Rusia por parte del Santo Padre que había sido solicitada en Fátima. Es preciso recordar esos históricos sucesos ante lo que ocurre actualmente en esta misma zona de Europa, que significa considerar a Rusia como si fuese la extinguida Unión Soviética. También recordemos que el Pacto de Varsovia se extinguió al igual que la Unión Soviética, mientras que la OTAN no solo no desapareció tras la volatilización de su potencial enemigo, sino que se amplió, integrando a todos esos países fronterizos con Rusia, pese a las quejas de los dirigentes rusos, impotentes para hacer frente a lo que ellos consideraron como una amenaza, dada la contemplación de su país por la OTAN como una nación hostil. Querer hacer lo mismo ahora con Ucrania, integrándola en la Unión Europea y en la OTAN, ha sido el detonante para la invasión ordenada por Putin. Es difícil sustraerse a la idea de que la actual situación ha estado provocada por quienes están al frente de la Alianza Atlántica, queriendo provocar un conflicto bélico al tomar a Ucrania y a su pueblo, que no a su gobierno encabezado por Zelensky, como rehenes y víctimas de esta guerra. La Unión Europea sale perjudicada de esta tragedia siendo un mero espectador entre los principales protagonistas, Rusia y Estados Unidos. Es llamativo que tras un mes de invasión no haya ningún llamamiento a parar la guerra, ni siquiera por parte de la ONU. Por el contrario, todos los esfuerzos parecen ir encaminados a prolongarla, otorgando ayuda militar al pueblo y ejército ucraniano. Quien quiera entender, que lo entienda.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Londres, el analista Isaac Vigio critica a la justicia de Perú por dar luz verde a la solicitud de habeas corpus para eximir al expresidente del país, Alberto Fujimori. Isaac Vigio, un paso al frente.
Hasta el día de ayer no se sabía que iba a haber esto. De la noche a la mañana, uno de los seis magistrados del Tribunal Constitucional propone que el Pleno acepte discutir esto, al día siguiente lo discute el Pleno y hay un empate de 3-3 y el nuevo presidente desempata. Si hace unas semanas atrás se pedía, como la otra al señor presidente nacional Ledesma, no hubiese pasado esto. Y esto se ha hecho prácticamente a gallos y medianoche, sin que la televisión o los medios de comunicación tengan acceso a ese debate. O sea, no se conoce bien hasta ahora los argumentos. Pero lo que yo puedo entrever es que, ¿saben qué? Como hace cinco presidentes atrás, uno de ellos, para evitar que lo vaquen, dio el indulto a Fujimori. Entonces fue eliminado eso por la Corte Suprema. Entonces han hecho un habeas corpus y han aceptado el habeas corpus. Me parece que es totalmente ilegal. Ahora, tengo entendido, por lo que he escuchado de la señora Rosa María Palacio, es una abogada periodista, que el presidente podría vetar eso, o sea, Castillo, diciendo de que una resolución suprema puede contrarrestar a otra resolución suprema, o sea, evitar el indulto. No sé si esto se va a dar, porque hay una especie de buscar un arreglo con la oposición. En todo caso, queda todavía apelar al Comité Interamericano de Derechos Humanos para que en 3 o 4 meses dé un juicio, y en caso que dé positivo, sería una vergüenza para el país y para el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la defensa de Fujimori dice que saldrá libre el lunes o martes, pero ha generado un levantamiento muy fuerte en la calle del Perú y en varias ciudades. Porque, para que la gente entienda, Fujimori se escapó a Japón siendo presidente del Perú, y ahí donde tuvo la nacionalidad le dijeron que era el 7º presidente más corrupto del mundo. Se ha robado literalmente 6 mil millones de dólares y no ha devuelto un centavo, ni siquiera de reparación civil. Está acusado de crímenes de lesa humanidad, de esterilizar a cientos de miles de mujeres forzosamente, ha matado a miles de personas, y este ex dictador lo quieren soltar. Eso va a generar una tremenda indignación en el momento en el cual estamos a punto de tener en el Perú una moción de vacancia presidencial donde los fujimoristas quieren sacar a Castillo acusándolo de corrupto, pero ellos celebran la liberación del más grande corrupto que hay en el Perú.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos y sus aliados acaban de introducir un nuevo viejo elemento en su estrategia comunicacional antirrusa. Ahora alertan ante un inminente ataque químico que, según Occidente, Rusia va a perpetrar en Ucrania. Una campaña calificada como muy preocupante por el analista chileno José Luis Ibáñez, quien dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky que todo apunta a que Occidente planea un ataque químico de falsa bandera en Ucrania, tal y como se hizo en Siria.
Primero, un punto de vista inmediato, me preocupó mucho leer en la prensa hoy día aquí en Santiago una noticia respecto a que Rusia estaría preparando un ataque químico, y todo el artículo estaba hecho como para dejar en evidencia la necesidad de Rusia de producir un ataque químico, que es algo que se ha dicho por los medios occidentales desde hace algunos días, como preparando lo que puede ser un false flag. Y eso me preocupa mucho, obviamente, porque eso precipita inmediatamente acciones bélicas mucho más importantes. Ahora, yo creo que lo que están mostrando los acontecimientos es que Estados Unidos está en una situación muy desesperada, ¿no? Estados Unidos ha jugado 2 partidos desde hace tiempo y ahora los 2 partidos se entrecruzan, ¿no? Uno contra Rusia, que a mi juicio viene quedando de manifiesto desde el año 2002, o sea, desde hace 20 años atrás. Y yo marco como el comienzo de esta etapa cuando Estados Unidos unilateralmente dio por terminado el Tratado OBM, que era la piedra angular de la paz del mundo en los 30 años anteriores. Así que viene el enfrentamiento con Rusia, que corresponde a lo que los norteamericanos llamaron en su momento la doctrina Wolfowitz, que era impedir la emergencia en el territorio de la ex Unión Soviética de cualquiera potencia que pudiese de alguna manera competir con Estados Unidos. Y yo creo que hay un problema ahí muy grave para Estados Unidos, pero que es una realidad, y es que Rusia siempre formó parte de Europa y fue muy importante en Europa. Se aisló a partir de la revolución del 1917 y vivió como un mundo aparte, pero antes de eso hay 150 años de participación activísima de Rusia en la vida europea, que culmina por ahí por el 1900, ¿no?, con una influencia cultural extraordinaria de Rusia en Europa. Bueno, ¿cuál es el problema hoy día? Que habiéndose terminado la Unión Soviética, Rusia podía recomponer su participación en Europa. Y yo pienso que desde el punto de vista europeo, La vuelta de Rusia significa revitalizar un mundo que está, aunque nos pese y nos duela, pero está moribundo. La pérdida de participación de la Unión Europea, sumando Inglaterra, ¿no?, en la producción mundial es pavorosa en los últimos 20 años. Y la reaparición de Rusia en la escena europea podría permitir que Europa contara con lo que podríamos llamar un energizante, ¿no?, con una realidad que le diera nuevamente vida y vitalidad al mundo europeo. Ahora, eso desde el punto de vista de Estados Unidos era muy grave, porque usted se puede imaginar lo que significa una Europa en la que participe Rusia, una alianza, por ejemplo, de Alemania con Rusia, una asociación que se está desarrollando naturalmente antes del 2008, me acuerdo yo, cuando viene la guerra de Georgia, que es el primer hito que interrumpe esto. Bueno, ese yo creo que es un problema que está en el fondo de lo que pasa hoy día, de estas sanciones que han obligado a los europeos a romper con Rusia definitivamente. Y yo creo que Rusia hace un tiempo atrás se aburrió ya de buscar esta cabida en el mundo europeo y comenzó a desarrollar un camino por el lado del mundo asiático, que es sin duda el más prometedor. Así que ese es un problema muy grave para Estados Unidos. El segundo problema muy grave es que ha irrumpido la economía china a una velocidad impresionante en los últimos 20 años. Antes de eso, claro, China crecía y tenía tasas de crecimiento impresionantes, pero era una economía pequeña. Sin embargo, a partir del 2000, ya las cifras de crecimiento de la economía china empiezan a pesar fuertemente en el mundo y hasta llegar a una situación que consiguió en forma extraordinariamente rápida de transformarse en la principal potencia económica del mundo. Bueno, yo creo que estos dos problemas producen estos manejos erráticos, difíciles de interpretar de Estados Unidos. Esto es tratar de enfrentarse primero con Rusia, después con China, producir la alianza de ambos, y ahora está en el peor de los mundos. Yo no creo, sin embargo, que todo esto se vaya a traducir en acciones militares de la OTAN contra Rusia, porque simplemente son perdedoras. Son simplemente acciones que no conducen a nada, porque desde el punto de vista del armamento hoy día está claro que Rusia se embarcó en lo que se ha embarcado con la seguridad de tener un armamento superior al de Occidente. Así que si se cumple lo que ha anunciado Rusia, que es forzar el retiro de la OTAN desde los antiguos países del Pacto de Varsovia, si se cumple eso, y la manera de forzarlo es por la fuerza, sin dudas, ¿no? Bueno, si se cumple eso, ¿qué puede hacer Estados Unidos? ¿Va a bombardear a Rusia? Yo creo que es una insensatez, porque acto seguido viene el desquite, y el desquite significaría la destrucción de algo en Estados Unidos muy importante y de algo muy importante en Europa. No, yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que la OTAN va a tener que retirarse, le guste o no le guste, de Europa del Este. Y va a tener que aceptar las demandas rusas. Ahora sí hay algo que a mí me preocupa, y simplemente aquí opino muy a la distancia y con prácticamente absoluta ignorancia sobre el tema, ¿no? Pero creo que la única posibilidad de que Estados Unidos pueda afectar al territorio ruso y a la población rusa es la guerra biológica. Y en ese sentido, todos estos descubrimientos de laboratorios biológicos en Ucrania me hacen mucho sentido. Pero me imagino que eso de alguna manera el gobierno ruso lo debe tener controlado y en sus planes, ¿no? En el caso del gobierno de China es evidente, porque desde un comienzo pareció que cuando comenzamos con el COVID, el gobierno chino lo tomó como una agresión militar. Y la reacción fue propiamente la de un país que siente que está siendo objeto de un ataque biológico. Yo creo que esa es la única posibilidad, pero le repito que yo opino aquí de un plano de casi total ignorancia sobre el tema, ¿no? No creo que la OTAN vaya a retrucar con medidas militares contra Rusia, porque eso a ella le significaría un costo altísimo. Bueno, Estados Unidos va a tener que aceptar las nuevas realidades del mundo. Y las nuevas realidades del mundo es que vamos a tener un Asia muy fuerte. Vamos a volver a lo que a lo mejor existió hace 500, 600 años atrás, ¿no? Un Asia muy fuerte y una Rusia que va a ser también muy poderosa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron.
Y después están los medios occidentales.
En Octavo Mandamiento, aversiones.
Un auténtico pánico es lo que generó en Occidente la obligación impuesta por Rusia a los países que se sumaron a la guerra económica contra Moscú de pagar en rublos, es decir, su moneda nacional, las compras de gas ruso, Víctor.
Medios como la cadena SER se apresuraron a calificar la medida como amenaza. En su portal encontramos una entrevista con el economista Santiago Niño Becerra, quien explica que el objetivo es que el rublo se convierta en moneda estándar. Un rublo de entonces será igual que un rublo de ahora. Lo que pasa es que su cotización en libras esterlinas, en euros, en dólares, se disparará. Habrá que poner muchos más dólares que hoy encima de la mesa para tener rublos, sostiene el experto.
Por su parte, la cadena France 24 entrevistó al especialista en energía Nicolás Matsuki, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica, quien dijo que el paso de Moscú era esperable. Hay que recordar que cuando en 2014 hubo una tanda de sanciones contra Rusia, esta impuso contrasanciones, sobre todo en la importación de productos agrícolas procesados europeos. Así que, de alguna manera, Rusia está poniendo en marcha sus contrasanciones y golpeando donde más duele, indicó el especialista.
Además, señaló que la decisión rusa tendrá dos efectos. El primero es que subirá artificialmente el rublo, ya que creará demanda para esa moneda. El segundo efecto interesante para Rusia es que desde el momento en que hay desdolarización, de alguna manera, se evitan todas o parte de las sanciones estadounidenses que podrían recaer sobre el uso del dólar, porque gran parte de la extraterritorialidad de la legislación estadounidense se basa en el dólar, manifestó el entrevistado, al subrayar que al desdolarizar se intenta eliminar la capacidad de presión de Estados Unidos.
Por último, Matsuki afirmó que esta decisión afectará a todos los que compran hidrocarburos directamente a Rusia. En este contexto, sostuvo que cada actor, si quiere seguir comerciando con hidrocarburos con Rusia, establecerá su propia estrategia y su propio circuito. No habrá necesariamente un modelo único.
A su vez, el periódico de España conversó con Alfons Fernández, del Colegio de Economistas de Cataluña. Se lee que la maniobra del Kremlin abre un nuevo pulso internacional que pretende, además, eludir la posible salida de todos los bancos rusos del Sistema Internacional de Intercambios Bancarios, el conocido como el sistema SWIFT.
El economista indica que revalorizar la divisa rusa es crucial para afrontar el pago de la deuda y sus intereses, todo nominada en dólares y euros, al tiempo que insiste en que Putin quiere lograr que al menos los dos grandes bancos que gestionan los pagos de la compra del gas entre Europa y Rusia no se vean fuera del sistema SWIFT y sirvan además como herramienta para incrementar la demanda de rublos.
Sberbank, el mayor banco ruso y el cual ha sufrido las primeras quiebras de sus filiales en Europa, y Gazprom Bank han quedado excluidos por ahora del aislamiento internacional al ser los dos bancos de los que depende la Unión Europea para pagar y abastecerse del gas que compran, se lee en el artículo.
Por su parte, el diario La Vanguardia escribe que la iniciativa parece más bien un intento para forzar a los clientes del gas ruso a comprar rublos en los mercados internacionales, lo que permitiría, en última instancia, una revalorización de la divisa rusa. Se constata que, de hecho, el rublo se apreció este miércoles más de un 8%. La decisión tiene como objetivo aumentar el poder adquisitivo de los rusos, que así tendrán más recursos para comprar bienes procedentes de otros países que no aplican sanciones, por ejemplo, China, sostiene el autor.
Se añade además que Rusia, ojo Javi, con esta estrategia puede eludir las sanciones. En esta línea se citan las siguientes palabras de Enrique Díaz Álvarez, director de riesgos de Ebury en Nueva York. Estábamos asistiendo a una anomalía. Hasta ahora Putin ingresaba dinero en una divisa que no podía utilizar. Al cobrar en rublos, Moscú diluye el efecto del bloqueo económico de los países occidentales porque dispondrá de recursos que sí podrá gastar de forma efectiva. En su opinión, Putin les está diciendo de forma implícita a los alemanes que si quieren el gas ruso, tienen que renunciar al efecto de las sanciones.
Se indica también que al solicitar rublos por su gas, Moscú también lanza su propia cruzada contra el billete verde. Se constata que, hace unos días, Arabia Saudí dijo que aceptaría yuanes, además de dólares, para vender petróleo. Putin se suma al plan para minar la confianza en el dólar, divisa de referencia en los mercados, indica La Vanguardia.
En entrevista con el diario El Independiente, Antoni Cuyat, profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, indicó que esta medida sí que puede beneficiar a Rusia y a su rublo, al menos a corto plazo. Comentó que los países europeos más expuestos al gas ruso, entre ellos la locomotora de Europa, o sea Alemania, se van a ver obligados a pasar por el aro porque no hay otra alternativa y no se puede buscar de la noche a la mañana.
El diario El Imparcial a su vez subraya que la operación podría interpretarse también como una estrategia para minar la confianza en el dólar, que es la divisa de referencia en los mercados. Los países de la Unión Económica Euroasiática, bloque económico regional liderado por Rusia, anunciaron la semana pasada sus planes de renunciar al dólar como moneda de pago en favor de las divisas nacionales como el rublo ruso. Recuerda el medio que también enfatiza que China y Arabia Saudí estarían negociando un acuerdo que permitiría a los chinos pagar el petróleo saudí en yuanes, una operación que fragilizaría la entidad del dólar como divisa de pago internacional y que ha multiplicado las especulaciones sobre el fin de la hegemonía de la moneda estadounidense.
En ese sentido, la agencia Reuters coincide en que Rusia, China, Irán y otros países han atacado el dominio del dólar estadounidense en el comercio mundial y la frecuencia con la que Washington aplica sanciones financieras. Para Estados Unidos, un cambio exitoso podría contribuir a una disminución del papel del dólar en el comercio mundial a medida que el rublo, el yuan u otras monedas aumenten en el comercio. Eso tendría implicaciones a largo plazo para los costes de financiación y de endeudamiento de Estados Unidos, indica el análisis de Reuters.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Lo dijo en 1976 Felipe González, en aquel entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, apoyando a una Sahara Occidental independiente. Ahora, décadas después, el mismo partido ha traicionado a este pueblo. Es así como el analista español André Abeledo Fernández califica la postura adoptada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien traicionó el derecho del pueblo saharaui de ser independiente, abogando por que el territorio quede bajo soberanía marroquí. Abeledo Fernández expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En primer lugar, hay que recordar que el mensaje español y el gobierno español tiene una deuda histórica, ¿no? Sahara Occidental llegó a ser una provincia española, la provincia número 53. Y cuando nos retiramos del Sahara para evitar un conflicto con Marruecos, pues digamos que dejamos a ese pueblo pues, ocupado literalmente por Marruecos y los dejamos abandonados, ¿no? Eso es algo que ha quedado en el pueblo español. El pueblo español lo sabe. Sabe que nosotros hemos abandonado a ese pueblo y hay unos lazos que nos unen con ese pueblo, ¿no? Es más, España sigue siendo la potencia administradora. Cuando ahora el gobierno español ha aprovechado de que todos los medios de comunicación están puestos, como usted sabe, en el conflicto en Ucrania para tomar esta medida, yo creo que esperaba que nadie pusiese los ojos sobre ella y que esto pasase desapercibido. Pero no ha sido así y ha causado un gran revuelo y la gente se siente traicionada en el Sahara, los saharauis, y traicionados aquí también los españoles que entendemos que no podemos acceder al chantaje migratorio de Marruecos, que el chantaje de que abrirá las fronteras en caso de que no hagamos lo que ellos quieren, y tampoco al chantaje de que dejarán pasar terroristas al Estado español, yihadistas, para hacer atentados en el caso de que no entremos por el aro. Después hay que también poner en contexto que, bueno, que todo esto viene a raíz de algo, ¿no? Marruecos hace muy poquito ha reconocido que Jerusalén es la capital de Israel. Israel y Estados Unidos han reconocido la soberanía del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y ahora España se une a Israel y Estados Unidos en esta traición, ¿no? Y todo eso, pues los que lo vemos, pues nos sentimos realmente avergonzados de lo que está ocurriendo.
Андрей, я хотел сделать вот эту вопрос, ¿no? Porque resulta que la propuesta, ¿no?, de España radica en que tenga, no obstante, Sahara Occidental, ¿no?, cierta soberanía, ¿no?, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, elecciones y otras cosas, eso que es algo que le garantizaría, digamos, una vida buena, ¿no? Pero resulta que ustedes tienen dudas con respecto a que realmente esto puede darse. Y estas dudas, ¿por qué, digamos, estas medidas que se proponen para esta región ustedes dudan de que se dé, ¿no? Porque es interesante, además, ¿sabe? Yo realmente aquí veo un paralelismo también con lo de Donbass, porque también en su momento se hicieron acuerdos de Minsk, donde también se comprendía lo mismo, que entonces esta región se encuentra en el marco de Ucrania, pero también tiene sus particularidades, como por ejemplo, puede hablar ruso, pueden tener relaciones económicas con Rusia y pueden tener sus fuerzas de seguridad. Otra cosa que no lo cumplió Kiev. Pero, en cualquier caso, ¿por qué tienen ustedes dudas con respecto a que estas promesas, ¿no?, que ahora mismo se están dando a Sahara Occidental, que eso también se ve, ¿no?
Sí, bueno, hay que recordar que esto es una propuesta que hizo Marruecos en 2007, la propuesta para la autonomía del Sahara, ¿no? Una propuesta que fue rechazada tanto por la ONU como por el Frente Polisario, que es la voz del pueblo saharaui en el exilio, ¿no?, que ha tenido, que tuvo que huir de su país. Ha sido rechazada por los dos. Una propuesta de 2007 que de facto lo que hace es decir que Sahara va a pasar a formar parte de Marruecos sí o sí, va a tener una cierta autonomía, pero ya no se le reconoce el derecho a ser independiente, que lo que quieren los saharauis es ser un Estado independiente, no quieren ser marroquíes. Ellos fueron ocupados ilegalmente, llevan casi 50 años ocupados, pero en ningún momento ellos han querido ser marroquíes. Al ceder a esta propuesta de Marruecos, lo que hacemos es, pues bueno, decidir darles un marco legal a una ocupación ilegal, ¿no? Una vez más, pues bueno, una decisión totalmente hipócrita, ¿no? Porque mientras que nos echamos las manos a la cabeza por lo mismo en otras partes del mundo cuando nos interesa, pues en el Sáhara Occidental, pues ahora mismo por intereses económicos e intereses geoestratégicos, decidimos dejar a un pueblo con el que tenemos una deuda tirado y no atendemos a lo que ellos dicen. Ellos dicen que no están de acuerdo con esta propuesta de Marruecos, ellos dicen que no quieren ser una región autónoma de Marruecos, ellos no quieren ser marroquíes, y nosotros lo que tenemos la obligación como potencia administradora, además una obligación que tenemos por los acuerdos internacionales, es que el Sáhara pudiese tener algún día un referéndum de autodeterminación donde decidiesen su destino, que no sea una propuesta de Marruecos la que marque cuál es el destino del Sáhara Occidental.
André, una cosa, sí, para las personas que no estén al tanto de lo que ocurre en la zona, y realmente hay que decir que yo creo que para muchas personas o para bastantes personas, por ejemplo, lo de Sahara Occidental, por ejemplo, resultó ser una noticia, ¿no? Para que se entienda un poco, ¿qué es lo que están sufriendo justamente la gente de Sahara Occidental por parte justamente de Marruecos? Para que se entiende, ¿por qué, digamos, hay tanta preocupación en esta región y a qué es lo que pueden enfrentar estas personas a raíz de esta decisión del gobierno español?
Sí, bueno, hay que recordar que del Sáhara Occidental, cuando fueron ocupados militarmente por Marruecos, huyeron casi 300.000 personas. 300.000 personas que han tenido ahora hijos y nietos y que llevan durante décadas viviendo en el desierto de Sahara, en una de las zonas más complicadas. Llevan allí 50 años tirados sin poder regresar a su país, al Sáhara Occidental, ni ser argelinos, ni ser españoles, ni ser marroquíes. O sea, son apátridas. Hay todo un pueblo que lleva 50 años apátrida, sin tener nacionalidad, por culpa de esta ocupación. Después la gente que se ha quedado, los saharauis que se han quedado en el Sáhara Occidental, que son otra parte, esos viven bajo el yugo marroquí, han tenido que sufrir que los marroquíes envíen allí colonos, como hace Israel con Palestina, para que se repartan sus tierras y ahora haya más marroquíes en el Sáhara Occidental que saharauis, y todo esto crea que eso, hay un pueblo en el exilio, que lleva 50 años exiliado en el desierto de Argelia, otra parte del pueblo en el mismo Sáhara Occidental está oprimido por las fuerzas de ocupación saharaui, y esta es una situación terrible. O sea, yo creo que no se ha dado nunca un pueblo a estar 50 años en un desierto, en el exilio, dependiendo totalmente de Argelia para el agua, para la luz eléctrica, de la ayuda humanitaria internacional, para tener medicinas, las pocas que tienen, para poder comer. Esta es una situación realmente terrible, ¿no? En el Estado español llevamos muchos años, muchos veranos, atendiendo aquí a niños que vienen de los campamentos saharauis para que aquí se puedan tratar de enfermedades, para que puedan pasar 3 meses de temperaturas terribles que tienen que soportar en los veranos. Y esta es una situación realmente dramática y terrible. Y nosotros aquí, bueno, lo único que hemos hecho, pues eso, para sentirnos nosotros mejor con nosotros mismos, ¿no? Los españoles, pues bueno, traer aquí a estos niños para decir, bueno, por lo menos hacemos algo por ellos, ¿no? Y ya te digo, yo me gustaría recordar, me viene a la mente ahora, ¿no? Cuando Felipe González, que fue el primer presidente socialista, ¿no? Como ahora Pedro Sánchez, del gobierno español, antes de ser presidente, en 1976, en Tinduf, en los campamentos de refugiados, le dijo a los saharauis que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Me comprometo con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Esto fue lo que se les dijo en 1976. Y esto que se les prometió en 1976 es lo que el mismo partido que entonces se lo prometió hoy traiciona. O sea, es una traición realmente vergonzosa la que estamos haciendo.
André, una pregunta más, porque además otra dimensión tiene esta situación, porque por lo que se ve puede provocar roces, ¿no? Conflicto con Argelia, ¿no? Y ahí entonces surge un tema también energético. Entonces, ¿en qué medida realmente es un peligro palpable? ¿En qué medida es algo que puede afectar a España?
Yo creo que el Estado español aquí ha medido que realmente sí que es verdad que nosotros dependemos más o menos un 26, un 30% del gas argelino, ¿no? Del gas que nos viene de Argelia por una de las tuberías. Hay dos tuberías que vienen a España, una que viene directamente de Argelia a España y otra que pasa por Marruecos, que está cerrada por el conflicto que Marruecos tiene con Argelia y que Argelia tiene con Marruecos, ¿no? Pues bueno, por una de las tuberías nos llega el gas. Yo creo que el Estado español también ha medido que Argelia no puede dejar tampoco de vender gas, porque el 90% de su Producto Interior Bruto depende del gas. Entonces ellos han dicho, tampoco va a tener mucha capacidad de maniobra Argelia, no nos puede cerrar el gas. Es la medida que a España realmente le importaría, ¿no? Que le cierren el gas y que se creen con un problema. Ahora mismo tenemos un problema gravísimo con la energía, estamos en medio de una huelga de transporte que jamás habíamos vivido en este país, con supermercados vacíos como podrían haber estado en Sudamérica, y solo les faltaría que nos cerrase el gas Argelia, ¿no? Eso ya sería la bomba, ¿no? Pero yo creo que han medido que Argelia tampoco se puede permitir cerrar este gas.
Andrés, sería mi última pregunta, ¿no? Porque en cualquier caso, resulta que esta decisión puede lo que hacer es traer problemas, ¿no? Para España. Por ejemplo, lo de gas usted acaba de explicar, pero por otro lado se ha confirmado que sí que existe, digamos, un riesgo, ¿no? Por ejemplo, también sabemos que las políticas de España en relación a Rusia tampoco resulta que, por ejemplo, traen beneficios para España, por ejemplo, en lo económico. Yo quisiera preguntarle, bien, estas decisiones en política internacional que al final resulta, por las noticias que llegan, afectan y afectan al pueblo español. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir, no sé, al respecto? ¿Qué es lo que se puede decir sobre, no sé, pero la eficacia de este gobierno? ¿O por qué las decisiones se toman de una manera que, por lo que yo veo, llegan denuncias incluso de los sectores políticos de España que dicen que no se toman en cuenta, por ejemplo, sus reclamos, sus propuestas y sus advertencias, incluso en el interior de España? Entonces, no sé, quizás podría usted comentar esta situación.
Sí, bueno, yo creo que España tiene un problema. España no tiene soberanía. España está a expensas de lo que decide la Unión Europea a veces, y en estos momentos, por ejemplo, en el caso del conflicto en Ucrania, lo que decide la OTAN. Nosotros no tenemos soberanía, somos un país débil, tanto económicamente, somos la cuarta economía de Europa, pero tampoco es que seamos un país fuertísimo económicamente, tenemos mucha dependencia. Se ha visto con esta crisis que tenemos mucha dependencia tanto en soberanía alimentaria, no digamos ya en energía, que tenemos muchísima dependencia del exterior, menos que el resto de Europa, pero tenemos mucha, menos que la que pueda tener Alemania, pero también la tenemos y tal. No somos dueños de nuestro propio destino. O sea, lo que estamos haciendo con respecto a Rusia nos viene marcado por Europa y nos viene marcado por la OTAN. Otro gobierno, da igual del color que fuese, da igual PSOE que PP, harían lo mismo, porque realmente nosotros no dirigimos nuestra política internacional, nos la dirigen otros. No sé si me explico. Es una lástima, pero le pasa así a España y a muchos países europeos y a muchos países de Occidente. Estamos a las órdenes de lo que decida Estados Unidos, de lo que decida la OTAN y de lo que decida Alemania en muchas ocasiones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 230 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos, al igual que los 5 días laborales de esta semana, desde la capital rusa Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.